Muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestra conferencia de presentación de resultados TIN correspondiente al primer semestre de 2023. Mi nombre es Andrés Lozano, presidente de la titularizadora colombiana. Es un gusto estar con ustedes hoy presentando los resultados de TIN en este primer semestre del año. Nos acompañan también Carolina Martínez, nuestra gerente inmobiliaria de la titularizadora. Ana María Salcedo, directora de Inversiones y Desarrollo de Mercados de la titularizadora, y Gabriel Flores, gerente de Pentaco, quien es nuestro estructurador y gestor del portafolio TIN. Nos ayudarán con la presentación y las respuestas a las inquietudes que ustedes puedan tener en el desarrollo de esta. Nos gusta empezar siempre resaltando los factores diferenciadores de nuestro vehículo que han sido claves para generar los buenos resultados operacionales de TIN que les presentaremos a continuación. En primer lugar, una rentabilidad de TIN muy destacada del 22,15% efectivo anual durante los últimos 12 meses con corte a junio del 2023, resultado que posiciona a TIN por cuarto año consecutivo como el vehículo inmobiliario con mayor rentabilidad. A pesar de que ha continuado siendo un año de retos, TIN continuó entregando a sus inversionistas este excelente resultado, que además se ve reflejado en el PIG de nuestros tenedores debido a una valoración a precios de mercado del 100% en los dos proveedores de precios al corte de cada mes. En segundo lugar, la gestión cercana, permanente y de la mano de nuestros arrendatarios, que ven en TIN un aliado estratégico, nos permiten entregarles uno de los indicadores de vacancia económica más bajos que hemos tenido en la historia del vehículo, de 0,58% y de cartera del 0,02% con corte a junio 30 del 2023. En tercer lugar, un cálculo de comisiones mejor alineado con los intereses de los inversionistas, con el fin de asegurar una gestión positiva del portafolio y su rentabilidad, desincentivando la adquisición desmedida de activos. En este frente, les recordamos que a inicios del año tuvimos un periodo de transición y renunciamos a la posibilidad de incrementar el cobro de la comisión de acuerdo con el nuevo esquema aprobado hasta estabilizar el dividend yield 30 puntos básicos por encima de lo proyectado al inicio de año, lo cual se dio en el mes de junio. Con esto, los inversionistas pudieron tener mayores rendimientos en caja y reforzamos la alineación de intereses que buscamos con el cambio de comisiones. En cuarto lugar, el sólido gobierno corporativo ha sido garantía de un proceso riguroso de adquisiciones y de una adecuada administración del vehículo. En este semestre lo vimos también con la desinversión, la cual siguió los rigurosos procesos definidos, siendo garantía de las mejores decisiones para los inversionistas. Quinto, una administración maestra liderada por la titularizadora colombiana, quien coordina a los agentes expertos e independientes que participan en el proceso de titularización. En sexto lugar, un alto estándar de divulgación de información acompañado del reconocimiento IERE otorgado por la Bolsa de Valores de Colombia en el mes de octubre de 2022, que certifica la adopción de las mejores prácticas de revelación de información y relación con inversionistas en los títulos participativos TIN, siendo de los primeros emisores en obtener dicho reconocimiento. Por último, y no menos importante, una distribución mensual de rendimientos con un dividend yield del 4,83% en los últimos 12 meses, con corte a junio de 2023, siendo superior a lo estimado a comienzos del año debido a eficiencias operativas y mejores condiciones financieras en el endeudamiento del vehículo. La agenda para hoy contempla la presentación de los principales resultados de gestión, incluyendo la transacción de desinversión y su impacto en los principales indicadores financieros. Los resultados financieros obtenidos, una visión sobre el mercado inmobiliario en Colombia y la proyección del portafolio. Por último, les comentaremos lo que quisiéramos llevar a una asamblea extraordinaria que vemos importante realizar durante el segundo semestre de este año. Ahora los dejo con Carolina Martínez, quien les presentará el resumen de las principales cifras. Los invitamos a enviar sus preguntas a través del webcast para la sesión final de preguntas y respuestas, en donde estaremos pendientes para solucionarles cualquier inquietud. Mil gracias por su atención y por acompañarnos en la mañana de hoy.
Muchas gracias, Andrés. Buenos días a todos. A continuación les presentaré el resumen de gestión del vehículo. Bueno, acá vemos nuestros indicadores de desempeño con corte a primer semestre de 2023. Para esta fecha teníamos un total de activos administrados de 499.807 millones de pesos, con un área administrada de 84.945 metros cuadrados. La ocupación económica del portafolio sigue siendo muy alta y muy destacada, es del 99.42, lo mismo que la cartera vencida a junio de 2023, que se posiciona en el 0%. Eso es el resultado de una muy buena gestión que hemos hecho desde el comienzo del vehículo, que se fortaleció en el año de la pandemia con nuestros arrendatarios, a quienes consideramos nuestros aliados estratégicos y con quienes hemos venido trabajando todas las coyunturas económicas que hemos pasado para ayudarlos con alivios, pero estos alivios también vienen con unas contraprestaciones por parte de ellos, donde se firman unas prórrogas en los contratos, dependiendo del alivio, pero mínimo un año, y donde también se firman unas cláusulas de permanencia mínima por el año del alivio. Entonces, por eso nuestra ocupación y nuestra cartera vencida tienen un resultado tan positivo. En cuanto a la rentabilidad, tenemos una rentabilidad desde el inicio del 12.87% efectivo anual y de los últimos 12 meses del 22.15% compuesta IPC, compuesta por IPC más 8.94%. El dividend yield es del 4.83, también muy destacado. Recordemos que a comienzos de año hicimos una proyección donde esperábamos que el dividend yield estuviera por debajo de 4. Seguimos con buenos resultados. Esto también es resultado de una gestión de deuda que más adelante les comentaré. En cuanto al mercado secundario, no tenemos transacciones en el último semestre. Tenemos un precio promedio ponderado de valoración de los últimos 12 meses con precia IPIP del 99.97%. El endeudamiento lo hemos bajado. Estaba con corte a junio en 134.183 millones de pesos. El costo promedio ponderado de la deuda en el 14.71, esto también es una muy buena noticia porque pues comparado con las proyecciones que teníamos y con las tasas del mercado, estamos con un muy buen promedio. El costo promedio ponderado de la deuda a junio de 2023 del 15.82 y el endeudamiento financiero, teniendo en cuenta que nuestro límite es el 40% del valor de los activos, lo tenemos en el 27.36%. Esto es resultado de unas desinversiones y unos abonos a capital que más adelante les comento. Siguiente. Bueno, en cuanto a nuestro portafolio inmobiliario, esta es nuestra distribución del portafolio. Se mantiene, no hemos tenido adquisiciones en los últimos 6 meses. Seguimos con gran presencia en Bogotá, donde tenemos un área de 33.600 metros cuadrados, casi por los 300.000 millones de pesos. Seguimos con Costa Atlántica, Medellín, Cali y otras ciudades. Bueno, en el resumen del portafolio, aquí les mostramos la distribución del portafolio con corte al primer semestre del 2023. Acá cabe destacar que por las desinversiones hemos podido estabilizar otro de los límites del prospecto que teníamos un poquito concentrado. Ya lo tenemos debajo del límite, es en la distribución del sector económico, que lo bajamos ya al 49%. Ahí estamos en intermediación financiera por el 49%. En tipo de inmueble está estabilizado, teniendo la mayoría en bodegas, pero está dentro de los límites. Distribución por arrendatario, tenemos mayor concentración en un arrendatario que es Davivienda. Esperamos con las nuevas adquisiciones y ojalá con una próxima emisión poder adquirir más, terminar de estabilizar el vehículo con estos límites. Y la distribución geográfica también se encuentra dentro de los límites establecidos dentro del prospecto, con mayor concentración en Bogotá, que es pues nuestro enfoque principal. Seguimiento a avalúos. Entonces aquí les voy a presentar cómo vamos con la actualización de los avalúos con corte a junio del 2023. Veíamos en el mismo semestre del año pasado que teníamos un valor de avalúos realizado de 199.983 millones. Con corte a junio del 2023 lo tenemos en 220.081 millones de pesos. Esto nos representa un incremento del 10.05%. Tuvimos una programación de 88 avalúos, llevamos un avance del 48% de estos avalúos con nuestros 4 evaluadores independientes aprobados, con los cuales hacemos una rotación bianual de los inmuebles para tener más transparencia en el ejercicio. En el informe de resultados financieros, les queremos mostrar el comportamiento de nuestro título, que también ha sido muy sano, muy positivo. Ya tenemos un incremento en los últimos 12 meses del 16.38%. Hoy en día nuestro título ya está por encima de los 7 millones de pesos. Con corte a junio estaba en 6.869. Recordemos que el valor del título el 1 de julio del 2022 estaba en 5.900.000. Bueno, Aquí quiero comentarles unas transacciones relevantes que tuvimos en este primer semestre de 2023 y que nos permitieron mejorar los indicadores de desempeño como el dividend yield. Nosotros tuvimos una desinversión de un activo al cual le llamábamos Avenida Tercera, estaba ubicado en Cartagena sobre la carrera Tercera con Cuarta. Tenía un área de 700 metros aproximadamente, en terreno eran 757, primer piso eran 432 y segundo piso 376, más un parqueadero de 324 metros. Este activo pudimos venderlo, nos apareció un interesado que quería ampliar su negocio hotelero y pudimos hacer la desinversión, que en este momento fue muy conveniente para que pudiéramos tener un aporte a capital. La venta se dio por 6.300 millones de pesos y nuestro arrendatario anterior, que era Davivienda, nos había pagado una multa de 682 millones de pesos por concepto de entrega anticipada. Ellos tenían un contrato de 10 años y nosotros teníamos unas cláusulas muy rigurosas de salida donde si ellos entregan más del 4% del portafolio en inmuebles al año, tienen que pagarnos una multa de 12 cánones anuales. Esta multa son 682 millones que también pues, nos sirvieron para complementar el valor de la venta. En cuanto al ahorro que pudimos tener con este aporte a capital, pues fue de 528 millones, que esto es muy bueno para el dividend yield. La rentabilidad de esta operación representó un 12.78% y la rentabilidad con multa del 14.42%. Nosotros hemos podido tener una rotación del portafolio con las desinversiones de abril del 0.63, las desinversiones que tuvimos en julio del 1.27, para un total de una rotación promedio ponderado del 1%. Bueno, y en cuanto a estas transacciones, vale la pena comentarles por qué tomamos la decisión de hacer un aporte a capital y no activar el mecanismo de readquisición. Revisando el costo de endeudamiento actual del vehículo, que era del 15.85%, y todos los riesgos que conllevaba la activación de ese mecanismo de readquisición a cargo del emisor, se concluyó después de un análisis muy profundo con la junta directiva que la mejor opción era utilizar estos recursos provenientes de la desinversión para poder hacer una amortización del capital del crédito que teníamos vigente con mayor tasa de interés. Los beneficios, pues, es que al no activar este mecanismo de readquisición a cargo del emisor, evitábamos una marcación de precio con descuento en el mercado secundario por parte del emisor, perjudicando así a los inversionistas. Entonces, quisimos proteger precisamente el valor del título en mercado secundario. Al hacer el abono a capital, pues, nos permitió en un periodo de 5 meses tener un ahorro de intereses de 528 millones, que se ve también reflejado en el dividend yield de nuestros inversionistas. Y fuera de eso, incrementamos el flujo de caja distribuido a los inversionistas con una menor carga de gastos financieros, pasando entonces de un dividend yield promedio anual del 3.95 a un dividend yield del 4.16, que fueron 21 puntos básicos por encima. Este mecanismo de readquisición aquí gráficamente lo podemos ver como pues sí tenía una desventaja frente al dividend yield. Entonces, si ustedes pueden ver en la línea azul punteada, nosotros tenemos el pago de capital, el escenario con pago de capital. Aquí el dividend yield se dispara mucho más. Si nosotros hacíamos el mecanismo de readquisición, que es la línea roja punteada, pues podríamos tener un mejor dividend yield, pero se destaca muchísimo más con el abono capital. Y la otra es la línea base del escenario que teníamos hoy en día. Bueno, entonces los dejo con Ana María Salcedo, nuestra directora de inversiones, que les va a contar los resultados financieros del vehículo.
Carolina, muchas gracias y gracias a todos por su asistencia. Y les recordamos que pueden formular sus preguntas a través de la plataforma del webcast para tenerlas y darles respuesta al final de la presentación. Ahora vamos a ver el capítulo de resultados financieros y vamos a ver cómo se ha comportado el vehículo en este rubro y en la parte de las cuentas financieras. Aquí en esta primera diapositiva tenemos arriba a la izquierda la distribución de ingresos. Ahí básicamente podemos ver un cambio en la composición, aumentando la participación de valorización, que para 2023 fue del 52% contra un 34% del año 2022. Esto básicamente refleja la protección natural que da contra la inflación de este tipo de vehículos para los inversionistas y que es bien relevante, sobre todo en estos momentos y en esta coyuntura de alta inflación. En la siguiente gráfica tenemos los ingresos operativos. Aquí vemos que crecen en un 5%. Esto es porque básicamente algunos portafolios se renuevan en el primer semestre del año, aunque la mayoría lo hace en el segundo semestre. Y en todo caso, pues vemos que se renueva con el IPC del año anterior, así sea en el segundo semestre. Así es que lo que esperamos es que haya un represo importante de los ingresos en el segundo semestre del año 2023. Aquí también es importante mencionar pues, que la vacancia, en la medida en que es bastante baja, pues ayuda a mantener unos buenos ingresos operativos para los inversionistas y para el vehículo en general. Bueno, posteriormente tenemos el gráfico de rendimientos distribuibles. Aquí disminuye en un 28%, básicamente por el mayor impacto de los costos financieros, por la coyuntura de altas tasas de interés. Y esto pues, lo vamos a ver en mayor detalle en un par de diapositivas más adelante, pero básicamente por esto vemos esta disminución de rendimientos distribuibles de un año al otro. Y lo mismo el dividend yield, que también lo vemos ahí arriba hacia la derecha. El dividend yield pues, se ve impactado por unos gastos que están indexados a un IPC que es mayor a los del año 2022 y adicionalmente un costo financiero que también es mayor a los del primer semestre del 2022. En todo caso, es importante mencionar que este 3.81 del dividend yield promedio para el primer trimestre del 2023 está por encima de la proyección de dividend yield que se le presentó al mercado del 3.2% en el primer trimestre del año. Ahorita también en unas diapositivas más adelante profundizaremos en por qué se está dando un resultado mayor al que habíamos compartido inicialmente. Con relación al margen NOI, al margen EBITDA y al margen del dividend yield, voy a mencionarlo en la siguiente diapositiva. Bueno, aquí básicamente tenemos un comparativo del primer semestre de 2022, el primer semestre de 2023. Aquí tal vez resaltar que los indicadores operacionales que vemos en los extremos de ocupación económica y de índice de cartera, pues son mejores en el año 2023 en comparación con el año 2022 en ambos indicadores, una ocupación económica del 99.42, un índice de cartera del 0.02, que pues nos ayudan a tener un buen resultado operacional del vehículo. Ya mencionamos un poco la evolución y el resultado de los ingresos operacionales. Hablemos un poquito del margen NOI y aquí básicamente el margen NOI es muy similar a pesar del incremento de los gastos de mantenimiento y de los seguros que se incrementan con un IPC más alto y esto es básicamente porque se han logrado eficiencias operativas en la gestión de estos mantenimientos y por esto vemos un incremento en el margen del 1.3%. Por el lado del margen EBITDA, pues vemos que disminuyó un 5% y esto está relacionado con gastos que se tuvieron este semestre y que no se tenían el año anterior. Básicamente, gastos para certificaciones de sostenibilidad EDGE y LEED de los inmuebles, mayores honorarios de evaluadores por un IPC más alto, comisiones de corretaje también para la recolocación de inmuebles y para mantener una vacancia baja, y pues el cambio en la comisión de administración. Después de ver estos márgenes, pues vemos el costo financiero y aquí pues nuevamente es importante ver que hay un costo financiero que se incrementa. El costo financiero del 2023 es dos veces el del año 2022. Básicamente pasamos de un costo promedio de deuda del 9.01 a un 15.82% y esto pues es lo que también tiene un impacto importante en la distribución de rendimientos y el dividend yield. Aquí también es importante mencionar que el cambio que se logró al pasar de forma temprana todos los créditos a tasa fija, en lugar de mantenerlo en IBR, pues ayudó en todo caso a tener eficiencias, porque este costo pues habría llegado a niveles cercanos al 18% para el mes de junio, en caso de que nos hubiéramos mantenido indexados y no a tasa fija. Y también fue importante la utilización de créditos sintéticos que se hicieron a lo largo del semestre, aprovechando pues, mejores condiciones de fondeo en el mercado internacional, aunque siempre con una cobertura cambiaria para no tener exposición al tipo de cambio. Después de esto vemos entonces la distribución de rendimientos que tuvo una disminución y un margen de dividend yield que disminuyó en un 15%, un 16%, aunque nuevamente mencionar que este 3.81 promedio del periodo es superior al 3.20, y esto básicamente se ha logrado por un buen comportamiento de los indicadores operacionales, básicamente por las desinversiones que se hicieron en el semestre y que permitieron el abono capital de los créditos y también por mejores tasas de renovación de los créditos en relación a las que se habían estimado al inicio del año. Bueno, continuamos a la siguiente diapositiva y aquí básicamente pues vemos la foto del balance del 30 de junio. Tenemos unos activos por 499.807 millones de pesos. Estos activos fueron superiores a los 500.000 en el mes de mayo, con la desinversión disminuyeron y en el mes de julio los volvemos a tener cercano a los 504.000 millones de pesos. En el lado derecho, pues el pasivo totaliza 138.000 millones, donde aquí pues las obligaciones financieras es lo más relevante, más peso tiene, y aquí en todo caso mencionar que disminuyeron en 7.000 millones en comparación a lo que se tenía en junio del año 2022. Y por último, un patrimonio que suma 361.000 millones de pesos, en donde pues también la parte de los títulos es el mayor componente de estas cuentas de patrimonio. Bueno, en la siguiente lo que vemos es la rentabilidad del vehículo y aquí tenemos las tres rentabilidades que siempre mostramos. A la de izquierda tenemos la rentabilidad acumulada desde el inicio, desde el 25 de octubre del 2018, que es del 12.87 efectivo anual, compuesta en un 48% por flujo y en un 52% por valorización. Tenemos en la mitad la rentabilidad con corte pues en junio del último año, 22.15 efectivo anual, mayoritariamente compuesta por valorización en un 83% y flujo un 17%. Esta composición básicamente pues refleja la protección que dan este tipo de vehículos a los inversionistas contra la inflación en este tipo de coyunturas y obviamente está asociada a un IPC alto que valoriza también el valor de los inmuebles y que pues da esta protección, pero pues cambia en este caso la composición de la rentabilidad. Y a la derecha vemos esa comparación de la rentabilidad de un año al otro, ya una rentabilidad en términos reales. Pasamos de una rentabilidad del IPC más 6,33 el año pasado a IPC más 8,94 en junio de este año, aumentando en 5,54%. Bueno, en la siguiente lo que vemos es un poco la evolución del dividend yield y pues ya básicamente ya la hemos mencionado. Tal vez aquí simplemente mencionar que esta disminución pues está impactada por las tasas de interés y por el costo financiero, aunque sin embargo pues ya hemos dicho que se ha comportado mejor a lo esperado. Y para hablar un poco de lo que se espera en los próximos meses, también esperamos que este dividend yield continúe teniendo un mejor comportamiento del que se había estimado al inicio del año y esperamos que sea en promedio para todo el año 2023 del orden del 4%. Esto más o menos es entre 80 y 100 puntos básicos por encima de lo estimado al inicio del año y tiene que ver con la estrategia de endeudamiento financiero que ha sido tal vez más efectiva, con eficiencias operativas y especialmente con el impacto de las desinversiones que nos ha permitido hacer abonos a capital de las obligaciones financieras. En resumen, en general, el dividend yield promedio de los últimos 12 meses fue del 4.83, como lo ven ahí también mencionado. Bueno, ahora hablamos un poco del estado del endeudamiento. Tenemos un límite de endeudamiento del 40% en el vehículo y tenemos una utilización del 27.36%, que corresponde a una deuda financiera por 134 mil millones de pesos. Aquí ven ustedes también el costo promedio de esta deuda. Para el promedio del primer semestre del 2023 fue el 14.71%. Con corte a junio es el 15.82, pues básicamente porque se han ido dando renovaciones a lo largo del semestre. Es una deuda muy corta que tiene un plazo restante promedio de vencimiento de 3.26 meses y pues que nos va a permitir renovar estos créditos en los próximos meses en la medida en que se vayan venciendo. Y aquí básicamente pues mencionar que en la estrategia de endeudamiento básicamente se está contemplando un cambio a considerar tasas indexadas al IBL en la medida en que pues estamos viendo ya un escenario de inflación y de expectativas de inflación que van disminuyendo y que seguramente le dará espacio al Banco de la República para iniciar probablemente su ciclo de disminución de tasas en el segundo semestre, que debería pues además estar acompañado por una disminución de tasas en general. Entonces consideramos que es momento para volver nuevamente a estar indexados en la medida en que sean esas condiciones indexadas mejores a las de tasa fija. Y esto nos lo darán pues, las distintas cotizaciones que se hagan en su momento, pero puede ser momento de tener una indexación a nivel y poder recoger también todo ese ciclo de disminución de tasas que está por venir en los próximos meses y el próximo año en el 2024. Bueno, en la siguiente lo que vemos básicamente es la comparación de TIN con los vehículos que consideramos más similares. Y aquí vemos cómo se han comportado las rentabilidades en este grupo de comparables. TIN ha tenido una rentabilidad del 22.15 efectivo anual, equivalente a un IPC más 8.94, que supera pues, la inflación y que es una rentabilidad real positiva. Vemos que en el caso de los otros vehículos pues, hemos tenido rentabilidades inferiores y pues, incluso rentabilidades reales negativas. Y esto pues, básicamente tomado de la información que cada uno de estos vehículos publica. Aquí nosotros no hacemos cálculos, pero pues mencionar que por cuarto año consecutivo pues tendríamos el nivel de rentabilidad más alta en los vehículos comparables. Bueno, esta siguiente es una gráfica que la mostramos mucho al inicio del vehículo y es básicamente tener en cuenta también el perfil de riesgo del vehículo de TIN en comparación con los otros vehículos del mercado. Aquí quisimos retomar este análisis de perfil de riesgo versus retorno porque vemos que ha habido modificaciones en este mapa en el mercado. Y si bien TIN se ha mantenido en un riesgo Core Plus, que es el que está ahí señalado, de acuerdo a estas cuatro variables que ustedes ven, que es riesgo geográfico, apalancamiento, riesgo económico y riesgo de arrendatario, digamos, en TIN no ha habido modificaciones ni cambios en la política de inversión, con lo cual se ha mantenido el vehículo dentro de este riesgo Core Plus. Pues si vemos que otros vehículos similares han migrado a un mayor riesgo, a un mayor espectro de riesgo, tanto value add como hacia un mercado un poco más oportunístico, de acuerdo básicamente a sus inversiones en sectores económicos de mayor riesgo o mayores niveles de apalancamiento. Y entonces nos parece pues, bien importante decir que cuando hablamos de vehículos comparables, pues realmente no somos 100% comparables porque tenemos perfiles de riesgo diferentes. Y pues aquí, hablando propiamente de TIN, pues sí mencionar que se ha mantenido ese perfil de riesgo en la categoría Core Plus, mientras que hemos visto que los otros han migrado y que tienen de pronto un perfil de riesgo un poco mayor a lo que veíamos hace unos años. Bueno, aquí en esta otra parte hablamos un poco más del mercado secundario, de los títulos, y aquí pues desafortunadamente las noticias no son muy positivas. No hemos tenido negociación de los títulos en el año 2023, hemos estado cerca a los inversionistas porque hay algunos que han tenido necesidad de vender o de liquidar. Les hemos mostrado la evolución del vehículo, los indicadores operacionales y pues debido a esto digamos que muchos no han concretado sus intenciones de venta porque han visto los resultados positivos, pero pues desafortunadamente no hemos tenido transacciones en este mercado secundario. Como consecuencia de esto, pues el precio promedio de valoración en los proveedores de precios tanto Precia como PIP, pues es del 100% o el 99.9%, básicamente es el mismo valor patrimonial, porque en ausencia de un mercado secundario, pues las metodologías convergen al valor patrimonial. Esto es positivo para los inversionistas porque están reflejando toda la rentabilidad de TIN en las valoraciones, aunque obviamente pues entendemos que esta coyuntura de iliquidez del mercado secundario pues no es la ideal ni la más deseada. Por otro lado, mencionar que el precio promedio de negociación de los otros vehículos del mercado en este primer semestre fue del 39,14%. Esto he obtenido por la información que sacamos de la Bolsa de Valores de las transacciones del mercado secundario. Es un precio pues, bajo que refleja unos descuentos grandes frente a los valores patrimoniales y es parte, digamos, de lo que tiene impactado al asset class como categoría. Bueno, y finalmente en esta última, pues vemos la evolución de los inversionistas o la foto de los inversionistas y aquí pues en la medida en que no ha habido transacciones en el mercado secundario, pues no ha habido tampoco un cambio en la composición de inversionistas. Mantenemos 490 inversionistas TIN, siendo los más representativos, como lo ven ustedes en el cuadro de la derecha, las aseguradoras con un 32%, los fondos de pensiones un 25%, las demás personas jurídicas un 18% y las personas naturales con un 12%. Bueno, con esto termino yo este capítulo financiero y le doy la palabra a Gabriel para que continúe con el mercado inmobiliario. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ana. Buenos días a todos. Vamos a hablarles, vamos a hacerles un pequeño resumen del panorama del mercado inmobiliario en Colombia. Lo primero sobre cuáles quisiera hablar es sobre la evolución del área aprobada por región de interés, obviamente. Y lo primero que nos gustaría mencionar es el crecimiento que hubo entre el año 2022 y el año 2023 frente al total del área aprobada, que fue cercana al 1%. Si nos vamos un par de años más atrás, frente a 2021, un crecimiento del 40% y frente a 2020 del 21%. Esto nos pone en ya tres años, digamos, de primer semestre consecutivos en los que se ha venido creciendo, razón por la cual creemos que vamos en una senda de recuperación y creemos que a finales del 2023 los valores totales de aprobación de licencias deberían estar cercanos a los del año 2019. Adicionalmente, si vemos Bogotá y Cundinamarca específicamente, que tuvo un ligero crecimiento en los últimos 12 meses, y lo desagregamos, Bogotá tuvo un crecimiento muy importante, cercano al 112%, pasando de 146 mil metros aprobados a cerca de 310 mil metros cuadrados aprobados. Un crecimiento muy importante que se contrarresta con el decrecimiento que tuvo Cundinamarca. Y ya pasamos a ver la evolución del área aprobada por sector. Es importante ver, por ejemplo, en el sector oficinas que hubo un crecimiento importante del 85%, principalmente jalonado por el crecimiento de estas de área aprobada a nivel Bogotá. Y ya nos pasamos al sector industrial. El sector industrial sí tuvo una caída del 20%. Vemos que en los últimos 5 años este sector ha tenido un crecimiento compuesto del 2.1%. Sin embargo, si uno ve ya los crecimientos del año 2017, fueron unos crecimientos importantes, pues ahí obviamente existe un decrecimiento, pero entre los últimos 5 años ha habido un crecimiento, lo cual nuevamente nos pone dentro de una senda de crecimiento que en este sector creemos que va a ser sostenida, como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones. A nivel de comercio, sí hubo una reducción del 5.5%. Este es un sector que definitivamente no ha crecido en los últimos 5 años de manera importante. Estamos un 35% por debajo del promedio histórico de los últimos 10 años y un 12% por debajo del promedio histórico de los últimos 5 años. Es decir, es un sector que definitivamente ha venido en desaceleración, lo cual no es negativo para el sector, como ya lo veremos más adelante. Si ya entramos dentro del comportamiento de las oficinas y nos focalizamos en este sector, es importante recalcar que Cali durante el último año tuvo un crecimiento importante del inventario, una ciudad que siempre ha estado rezagada a nivel de oficinas, nunca construye muchas oficinas, pero pues sí ha tenido unos crecimientos comparado a las demás, a las demás ciudades, pues que realmente han mostrado unos crecimientos muchísimo más controlados. Las demás ciudades, digamos, sus grandes crecimientos fueron realmente entre el año 2014 y 2018 principalmente. Es importante recalcar que las absorciones han sido positivas. Si ustedes ven las absorciones desde el año 2019, todas las absorciones, excepto tal vez 2021, que es un metro cuadrado, a nivel Bogotá, pero a nivel nacional, todas han sido positivas. Realmente vemos que es un sector que así siga construyendo, ha sido capaz de colocar las áreas que ha construido. Y vemos que la vacancia incluso ha tendido a bajar de alguna manera, razón por la cual entendemos que este es un sector que va a seguir aumentando su inventario, especialmente porque lo que sí nos hemos dado cuenta, y uno lo ve dentro de lo que se está colocando, que las oficinas tipo A y A+, en sectores premium de la ciudad, se están colocando a precios muy interesantes, por encima del promedio nacional, que como vemos en Bogotá está en 67 mil pesos por metro cuadrado, pero vemos oficinas que se han llegado a colocar pues muchísimo más alta. La vacancia que tenemos a nivel nacional es, que es del 9.9%, está muy por debajo de la observada a nivel latinoamericano. En Chile estamos por encima del 11%, pues está por encima del 11%, en Argentina por encima del 17%, en Perú por encima del 22%, en México por encima del 24% y en Brasil por encima del 29%. Es decir, que dentro de la región y dentro de nuestros comparables estamos muy bien posicionados. Y qué pena, tal vez antes de entrar a nivel de bodegas, vale la pena mencionar que el sector oficinas, como lo hemos dicho, está en un proceso de transformación donde las compañías están buscando que la gente vuelva a las oficinas, donde los coworkings están tomando una fuerza mucho más grande a la que tenían prepandemia, y donde vemos que es un sector que poco a poco va a irse recuperando y donde seguramente pues de acá a un par de años va a volver a unos niveles de vacancia mucho más interesantes que en los que estamos hoy. Si ahora sí entramos dentro del sector de bodegas, este es un sector que no puede estar mejor. Es un sector cuya vacancia en el último año bajó cerca de un 2.5%, pasando el 6.5% al 3.9%. 3.9% de vacancia es básicamente una vacancia inexistente. Es decir, que la desaceleración que hemos visto en la colocación de área no necesariamente se da porque no haya demanda, sino porque no hay oferta. Realmente no creemos que haya una oferta adecuada para lo que se necesita en este momento, porque ya las bodegas nuevas se colocaron, las bodegas viejas ya se colocaron, lo que queda es un residuo que es muy difícil de colocar. Por lo tanto, este es un sector en el cual vemos que va a haber un crecimiento importante. La gente, digamos, dado los precios de construcción, no necesariamente se van a lanzar a construir en spec nuevas bodegas, pero sí es un sector donde vamos a seguir viendo un desarrollo muy importante hacia adelante. Y ya entramos en el sector del comercio. Yo creo que vale la pena recalcar que este es un sector que, como lo mencionamos, se ha desacelerado en los últimos años a nivel de construcción, pero creemos que esto tiene un efecto positivo. Si vemos la evolución de la población en Bogotá, y el área de centros comerciales también en Bogotá, que es la gráfica inferior izquierda, vemos que entre 1985 y el año 2015, la población creció muchísimo más rápido que el área de los centros comerciales. Pero vemos que esas dos líneas se cruzan en ese momento. Y durante varios años vemos que hay más área por metro cuadrado que, perdón, más área pues que la evolución, perdón, del GLA de los centros comerciales fue mucho más rápida que la de la población. Y solamente este año vemos que se comienza a cruzar, lo cual significaría de alguna manera que comienza a haber espacio otra vez para hacer centros comerciales. Y eso lo vemos en la aparición de un nuevo centro comercial que va a comenzarse a construir a final de este año en Suba, que es del Grupo Éxito, lo cual pues tiene una lógica desde el punto de vista de los números, que debería aumentar el stock de centros comerciales. ¿Y cuál será el efecto que va a tener? Pues yo no creo que sea lo suficientemente grande para que tenga un efecto real, pero sí yo creo que vale la pena pasar a esta gráfica siguiente y entender un poquito cómo han sido la evolución de los metros cuadrados y la evolución de las ventas mensuales, perdón, de las ventas por metro cuadrado en locales comerciales. Y vemos que en el año 2020, pues esas ventas se cayeron obviamente por pandemia, y desde el 2020 se han venido recuperando, teniendo un 2022 históricamente bueno, y que de haber seguido creciendo de esta manera, debía haberse encontrado con la línea de GLA dentro de un par de años. Pero sabemos precisamente que el gasto de los hogares en Colombia y el consumo ha venido bajando en estos últimos 12 meses. De manera, pues tuvo un crecimiento nominal el consumo a junio del 7.6% de acuerdo a las estadísticas de radar, lo cual nos pone en un decrecimiento en términos reales cercano al 5%, que se da en, pues creemos, o de, perdón, creemos y de acuerdo a lo que menciona radar, se da por el aumento en los gastos fijos de los hogares, como son arriendos, servicios públicos y combustibles. Por otro lado, una disminución del salario promedio, porque realmente con estos crecimientos de la canasta básica y la inflación, no necesariamente todos los salarios se dieron, pues crecieron en esa misma proporción, razón por la cual sí hay una pérdida de poder adquisitivo. Y por último, la desaceleración de la colocación de créditos a través de tarjeta de crédito, obviamente por la alta tasa de los intereses. Este es un sector que está muy a la expectativa de lo que pueda pasar, no solamente con inflación, sino con tasa de interés. Lo que no evita, sin embargo, que la vacancia haya seguido bajando frente al año pasado. Vemos centros comerciales donde la vacancia el año pasado estaba en el 5 o 10% y este año está en el 0%. Y por último, me gustaría mostrarles la proyección del portafolio. Pues, como saben, no, pero pues, nosotros hemos venido trabajando en varias posibles adquisiciones, adquisiciones que obviamente mientras las tasas de interés no se encuentren un poco más abajo y el sector haya llegado a un momento de estabilización, pues por ahora no las estamos, no hemos seguido con estos cierres. Sin embargo, pues son cierres cercanos a 170 mil millones de pesos en comercio y en industria, que son dos de los sectores donde vemos, como lo hemos dicho, un desarrollo muy importante. En ese sentido, les queríamos mostrar qué pasa si esas adquisiciones entran al portafolio. El portafolio, pues, pasaría a tener más de 650 mil metros cuadrados. Tendríamos un área superior a 125 mil metros cuadrados, ingresos mensuales por más, cercanos a 4.700 millones, 126 inmuebles y pasaríamos a estar en 23 ciudades. ¿Cómo se vería la distribución de este portafolio? Vemos el donut interior, que es como está el portafolio actualmente, y el donut exterior es lo que tenemos hoy en día más el pipeline. Me parece importante recalcar que en este caso el sector de bodegas lograríamos llegar al 31% y los locales en centros comerciales los pasaríamos al 34%. Pero uno de los temas más interesantes es que las oficinas pasarían a pesar el 14%. Es un sector que en este momento, como lo hemos dicho, creemos que está pasando por un momento de transformación, razón por la cual no es nuestro interés estar de lleno en él. A nivel de arrendatarios, lograríamos que Davivienda, pues lograríamos que Davivienda pase hoy en día del 39% al 28%. Esto nos pondría dentro de los niveles que hemos fijado a nivel de portafolio, perdón, a nivel de prospecto, y por ende ya con este tipo de compras lograríamos estabilizar el portafolio de acuerdo a lo que hemos, pues a lo que se estableció. Si ya pasamos a la distribución por sector económico, me parece importante recalcar que, que pues a nivel de industria, de la misma manera que crece, pues estaríamos más o menos en el 38%, y la intermediación financiera, que llegó a pesar pues el 100% del portafolio en la primera emisión, estaría ya cercana al 37% en varios arrendatarios, como ya lo vimos anteriormente. A nivel de distribución geográfica, Bogotá sería siendo el mismo, pero hay unos sectores como Cali y otros sectores fuera de las ciudades principales con los cuales estaríamos creciendo, que creemos que le aportan de manera importante a la diversificación. Con eso termino y le paso la palabra a Carolina.
Muchas gracias, Gabriel. Bueno, para terminar, les vamos a contar lo que viene. Vamos a presentarles una nueva propuesta a la Asamblea Extraordinaria TIN que vamos a convocar próximamente. Esta propuesta va enfocada a poder continuar con las adquisiciones del vehículo sin acudir al mecanismo del endeudamiento, sin afectar el dividend yield de los inversionistas, fortaleciendo más el vehículo, ampliando nuestro portafolio. y sobre todo pues estabilizando los límites definidos en el prospecto. Este mecanismo de pago en especie les va a permitir a los inversionistas actuales ejercer su derecho de preferencia inicialmente, también pueden entrar nuevos inversionistas y al final tendríamos la opción del pago en especie de un activo o de un portafolio de activos que nos aporte algún tradente con pago en títulos. Entonces, próximamente les estaremos contando, pasaremos con una ronda para contarles a cada uno de los inversionistas cómo es esta propuesta y poder hacer la programación de la asamblea extraordinaria para poder contar con su voto. Esto sería todo por hoy. Les agradecemos mucho su compañía. No se les olvide que pueden tener preguntas ahorita en el webcast.